Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
La sensación de que hay jugadores que no están en el partido. No lo entiendo. Hombre, esto me cabrea. No te puedo decir el por qué, porque no lo entiendo. Es que no lo entiendo.
Dobles figuras.
Entonces es muy difícil cuando no lo entiendo. Cuando le dices al jugador, juega esta jugada, juega otra. O en esta defensa vamos a hacer esto, no hagas esto. Y lo hace.
Es miércoles, hablamos de básquet. Tenemos dos derrotas, declaraciones de Pablo Laso bastante controvertidas. Y en medio de todo esto, una situación posiblemente peligrosa para el baloncesto, o no, europeo, con el anuncio conjunto de intenciones, que de momento no hay nada más, en lo de la NBA y la FIBA respecto de la Euroliga, también con declaraciones de Montiyunas en torno a esa escenificación en Nueva York, del CEO de la FIBA o el presidente de la FIBA y del propio Adam Silver. Bueno, vamos, que hay muchas cosas. Juanjo Bruzuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Carlos Pérez Lucea, bienvenido, muy buenas.
¿Qué tal?
Vamos a empezar primero por lo primero, que va a ser lo de Baskonia, las tres derrotas, ¿no? Porque son la de Fenerbahce F es la de la pasada miércoles, y la del Breogán, que es la más dura igual, ¿no? Por cómo se produjo y lo que luego dijo Pablo Laso, lo de que no sabía explicar el por qué, los jugadores hacían lo que hacían en contra de muchas de las decisiones que pretendía poner en juego el propio Pablo Laso. Yo antes de empezar, creo que es importante saber que muchas veces los jugadores hacen lo que les sale de las narices y es más habitual. Lo que no es habitual es decirlo en sala de prensa, pero que es habitual que un jugador lea otra cosa durante el partido y decide hacerlo. Lo que pasa es que ponerlo ahí sobre el tapete, ¿no? Bueno, ¿qué os parece todo eso? Sobre todo las declaraciones, porque perder fuera de casa ya empieza a ser algo que no es noticia, pero bueno, ¿qué os parece? A ver.
Pues bueno, que yo creo que nos olvidamos todos un poco que al final los protagonistas de este baile siempre son los jugadores. Eso está claro. Y eso es evidente.
Siempre decide.
Y creo que tiene mucho que ver con su personalidad, con su carácter, con sus habilidades, su ambición también de querer mejorar, de querer crecer, de querer rendir, ¿no? Y de alguna manera, bueno, luego ya vienen un montón de cosas más, ¿no? Con ello, ¿no? La posibilidad de que cada uno ceda parte de su ego para beneficio colectivo y el trabajo que se hace también durante la semana en los entrenamientos o en los momentos del equipo en los cuales el entrenador convence al colectivo de una manera de entender el juego y donde el jugador tiene que sentirse, vamos a decirlo, útil, ¿no? Uh-huh. Útil para sí mismo y útil para el equipo. Pero esto es importante. Claro, en las circunstancias o en el momento en que ahora mismo nos estamos moviendo, y creo que para mí, desde mi punto de vista, y ahora que inauguramos casi abril, desde mi punto de vista me parece que ya todo está como muy señalado. O sea, a mí me parece...
Ya no hay vuelta atrás.
Ahora mismo, sí, más que no hay vuelta atrás, evidentemente los resultados son lo que son. Insisto, soy un pesado, ya me pueden disculpar. Los resultados son siempre la consecuencia de algo. Siempre son la consecuencia de algo. Lo que habrá que analizar o lo que habrá que ver es cuáles son los motivos para llegar aquí, ¿no? Pero a mí hay una cosa que ahora mismo no personalmente no me gusta que todavía quedando tela por cortar y tela importante, sabiendo que la Euroliga ya no hay opción, pero sí que hay una opción, como bien dijo ayer Carlos en su artículo, ¿no? Sí que hay una opción, que es cobrar algo o no cobrar nada. Que es un tema económico que, bueno, que dentro de los planes del club pues tendrán sus cuentas y ellos sabrán un poco lo que repercute o no repercute. Más allá de eso, creo que todavía queda un campo importante, que es la CB, ¿no? Y muy importante. sí. Por mucho que es una que la gente pueda decir o que parte de la opinión pública pueda decir que es una competición de no sé qué, que es no sé cuál, lo que quieras. Este es el sistema que tenemos, todos sabemos cuáles son las reglas de juego cuando empezamos el 1 de septiembre. Pero a mí hay una cosa que no me gusta a estas alturas, con todavía casi, ¿qué? Mes y medio de competición todavía, más o menos. Pues que no haya más que dedos acusadores que van en todas las direcciones. Y no me gusta. No me gusta. No me gusta porque probablemente este tipo de situaciones tendrían que ser al final de temporada, cuando yo creo que hay que entender los motivos, las causas y ojalá tomar las decisiones correctas y que todo el mundo aprenda. Y aprender significa que cambias una actitud por algo que conoces, que has conocido y que no y que desconocías o que no lo tenías en cuenta. Pero a mí que a estas alturas estemos con semejantes dedos acusadores, me parece grave. Me parece grave. Sin acabar la temporada. Pero no lo digo, y lo digo por todo, ¿eh? Por aficionado, por jugadores, cuerpos técnicos, clubes, ¿no? Ya estamos con los dedos, ¿no? Es un poco como el circo romano, ¿no? Ya estamos, hemos cogido el dedo, ¿no? Lo hemos hecho así, para abajo, bueno, no me ven, ¿no? Pues, ¿no? Coger el dedo pulgar, ¿no? Lo aprietan y hacen así como que lo bajan para abajo y es como que a matarlo.
Yo por lo menos desde el club no veo ningún dedo acusador, o sea, yo no recuerdo.
No
recuerdo una apreciación, valoración, consideración desde el club de la temporada. O sea, aquí el portavoz ahora mismo es la
suya. Sí, pero bueno. Llámalo X.
Sí.
Llámalo X. Entonces, no me gusta. Nos estamos olvidando del juego, nos estamos olvidando del rendimiento, nos estamos olvidando de que este proyecto tiene su solidez histórica también, aunque a mí no soy muy del pasado, sino que desgraciadamente en el deporte profesional solamente se vive del hoy. Pero creo que estamos en una situación muy, muy delicada, pero no por resultados. Es una situación muy delicada en general. Muy delicada. Y creo que... Y no es... Esto no es fruto del...
Es que viene todo enlazado.
Sí, no. Esto no es fruto de un contexto concreto ahora mismo, ¿no? Si tomamos la perspectiva, pues vemos que la situación... Pues no es buena.
No
es buena. Y no viene siendo
buena.
Y
la tendencia tampoco. O sea, la tendencia en resultados. Y luego el contexto en el que te estás moviendo tampoco está ayudando. Por eso quería meterlo de la NBA, que lo dejamos un poco más para el final, ¿no? Porque eso afecta también al futuro de todos los equipos en Europa y de su presencia en la máxima competición europea.
Por supuesto. Pero por eso digo que a estas alturas es... estemos en esta tesitura, a mí
no te gusta.
Personalmente no me gusta. También es verdad que no estoy...
O no lo entiendes, que Pablo lo dijo como 8 veces.
Tampoco estoy en mi mejor momento, como bien sabéis.
Sí.
Pero no me gusta.
Ya.
Voy a decir, no lo entiendo. Ya que nos ponemos con el no lo entiendo.
No lo entiendo. Eso es lo que dijo Pablo. Carlos, ¿tú entiendes algo? ¿Le das una explicación? O...
Bueno, yo... Yo, en primer lugar, yo creo que hay que agradecerle a Pablo Laso su sinceridad, ¿no? Y su admisión, digamos, de lo que yo considero que también es un error. Porque cuando tú hablas de que no sabes o no entiendes por qué suceden ciertas cosas, a ver, yo creo que Pablo Laso sabe perfectamente por qué se producen esas cosas, pero bueno, asumir públicamente que hay una parte de responsabilidad tuya, aunque él no lo diga directamente, porque yo es la conclusión que saco, ¿no? Desde luego sí que hay un dedo acusador o de responsabilidad a los jugadores, pero también hay una cierta asunción de culpas, entiendo yo, ¿no? Porque también él no llega a los jugadores o a ciertos jugadores. Bueno, yo creo que igual con mayor o menor dureza, mayor o menor... talante explícito, yeah. Yo creo que alguna declaración de Laso hemos tenido similar. Luego, sí. Esto es una cosa, esto es más personal. Yo no sé si igual tengo el radar un poco estropeado o lo que sea, pero yo si detecto un, un ambiente, una sensación prevacacional en el equipo, preocupante. Y no me refiero a las vacaciones de Semana Santa, me refiero a las de verano. Entonces, esta pasada semana tú liquidas las escasas opciones que tenías de pelear por algo en la presente Euroliga. Yo creo que tampoco hay que, digamos, castigar al equipo por no haber llegado a... por no llegar al play-in o por... Yo creo que no es así. Pues, hoy en día, tal y como está montada la Euroliga y estructurada y cómo es el reparto de presupuestos y demás, o sea, el Baskonia es un club que tiene que rebatir un poco constantemente, que quiere rebatir constantemente esa lógica económica, financiera y de mercado que hay en la Euroliga. Este año no ha podido ser, el año pasado sí que sucedió y en los anteriores tampoco, pero y este año hemos vuelto un poco a la lógica imperante. O sea, bueno, no pasa nada, es una pena, pero tampoco es como para, digamos, enterrar al equipo. Ahora bien, tú no puedes ir de pobre en la Liga CB. Tú tienes unos objetivos mínimos, reconocidos por el club, no sé, el pasado desayuno de trabajo, allá por el verano pasado también se dijo que, bueno, que es una opción prioritaria. No creo que haya una contraorden a estas alturas, o al menos no. O sea, sigue siendo importante entrar en los play-offs de la Liga CB, entiendo yo, para el Baskonia. Y ese objetivo está lejos. Y me da igual que tú veas al Manresa de cerca o que el Gran Canaria lo tengas a dos o lo que sea, ¿no? La sensación que transmite el equipo es que te puedes colar en los play-offs, dependiendo de los errores de otros. O sea, tú no estás haciendo méritos para estar entre los ocho primeros de la Liga CB, ni por resultados ni por juego. Y esto ya no va de que es que tenemos que alternar dos competiciones tal y que cual. Ahora ese argumento ya no vale. O sea, aquí se trata de ponerte a jugar en serio, a ganar partidos. Que es que esto va de eso. O sea, ya no es hacer un juego más preciosista, llenar el campo, que esto sea una maravilla. Es ganar partidos como sea. Y no los ganas. O sea, el otro día en Lugo te lo pone muy fácil el Breogán. Después de habértelo puesto muy complicado en la primera parte. Pero claro, si tú, o sea, cedes una ventaja de 32 puntos al cuarto de hora de juego, te recuperas un poco, luego vuelves a ceder una de 30. Te entra, yo creo, a una serie de jugadores un poco, yo creo que más que nada el orgullo torero o el amor propio. Pero al final... Al final, siendo el Breogán un equipo convertido en un flan con un vértigo tremendo a perder, sale del atolladero, porque lo indulta el Baskonia, porque el Baskonia no sabe ganar ese partido.
Bueno, no sabe ganar muchos este año. No ha perdido por mucho, pero no sabe ganar muchos partidos este año. Que es lo que se van a, es algo que se va a decir al final de temporada, sobre todo en Euroliga. Bueno, hemos competido en Euroliga. Ha habido cinco partidos, no sé si había cinco, seis o cuatro.
Yo no creo que el Baskonia haya sido capaz de competir en la Euroliga. Puede haber todo tipo de atenuantes, que hay plantillas muchísimo mejores que la del Baskonia.
No, pero te van a decir que hay dos partidos con Virtus que se pierden por una última canasta, se pierde, claro. Que es un partido con Estrella Roja por una entrada de Canan, ¿no? Es que hay otros dos partidos en los que se pierde pues París o lo que sea, ¿no? Se pierde por un punto. Cosas que dicen, bueno, si las sumamos igual estamos decimos.
Sí, claro, hombre, claro, decir, sí, sí, claro, pero claro, vamos, ya, esto, ya, sí, pero sí. Es que pero tú no hay azar, los dos partidos que pierdes contra la Virtus no hay azar, sobre todo el de Vitoria. Hay una serie de errores flagrantes en las últimas jugadas que el equipo lo paga. Bueno, pues entonces, eso es lo que te lleva, eso es lo, entre otras cosas, que te lleva al decimocuarto puesto.
Y es esto de los...
Cosa,
sí, perdona, sí, sí, perdona. Dime. Disculpa, no, por supuesto.
Entiendo, insisto, tal y como estoy. Entiendo el consuelo.
Claro.
Pero, ¿nos vamos a agarrar al consuelo?
No, Baskonia no ha sido así.
Yo reconozco que el equipo ha habido partidos que... Yo creo que en este espacio lo hemos comentado varias veces. Cuando el equipo juega bien, juega muy bien. Cuando el equipo juega muy bien. Eso da la sensación de que el equipo
aunque no lo pueda parecer a veces, de que el equipo está bien entrenado. Y que hay ciertas ideas, hay ciertas, vamos a decir, ciertas mecánicas o ciertas, sí, ciertas maneras de hacer que el equipo yo creo que tiene interiorizadas, las tiene asumidas y yo creo que las pone en práctica. Esto es una realidad, cuando hablamos de juego, no cuando estamos hablando de resultados. Pero también es cierto que efectivamente el juego yo creo que tiene que tener un propósito y es escoger la mejor vía que tú tienes para ganar los partidos. Y al final, esto no es más que de formación. Al final, es cierto que lo que te evalúa, sí o sí, son los resultados. Desgraciadamente es así, porque alguien puede llegar a decir, ya, pero jugamos bien, ya, pero es que igual no nos basta jugar bien para obtener mejores resultados. También es verdad que también yo creo que sería interesante la reflexión de qué tipo de resultados queremos. Porque yo creo que es una evidencia, claro. Esto es una realidad, es una evidencia que el listón en el cual el Baskonia, en proyecto general, ahora mismo se sitúa, es un listón mediano. Igual estamos todos pensando que estamos en el listón muy alto, pero en realidad somos un equipo ahora mismo mediano. Uh-huh. ¿No? Y si lo ponemos al nivel de europeo, somos un equipo mediano. Y yo creo que hay que aceptarlo, pero probablemente porque el proyecto negocio no haya crecido lo suficiente como para poder estar a un listón mayor. Y también es verdad porque otros proyectos han elevado muchísimo el listón, ¿vale? Y esto es realidad. Y si vamos al argumento de los presupuestos, es verdad, pero si utilizamos el argumento de los presupuestos, utilicemos el argumento de los presupuestos para todo, tanto para una realidad como para otra. Creo que hay que ser exactamente igual de ecuánime, si no nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Entonces, creo que el consuelo es verdad, porque nos han escapado partidos, el equipo ha estado bien, etcétera, pero también es verdad que al final te das cuenta de que hay una manera de jugar que realmente no te está dando resultados esperados. Y probablemente tenga que ver con mucho, ¿no? Con la captación de jugadores, con el talento que tengamos, con la calidad. Hay muchos factores también que habría que poner encima de la mesa. Pero es cierto, ¿no? O sea, pues sí, es verdad. Se nos han escapado partidos. Si se hubiesen entrado, ya. Pero si aquellos partidos que hemos sacado al equipo contrario le hubiesen entrado, también estaríamos hablando de otra cosa. Quiero decir, siempre hay consuelo para todo el mundo. Mm-hmm. Todo el mundo tiene consuelo.
Sí,
y todo el mundo tiene
argumentos, se puede, ¿no?, buscar un argumento para eso, ¿no?
Lo que creo que sí que es importante, lo que creo que sí que es muy, 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 muy importante es saber muy bien. Y yo creo que, por eso digo que ahora no me gusta mucho, porque está siendo como muy evidente, ¿no? Que nos fijamos que si este, que si aquel, que si aquel, que si los despistes, que es verdad, despistes en marzo, despistes tácticos, que no son despistes técnicos, despistes tácticos en marzo, dices tú, madre mía, madre mía, madre mía, ¿no? Pero claro, el consuelo no nos vale.
No.
O sea, nos podemos agarrar a él y tener una esperanza como aficionado, pero si realmente somos analistas o intentamos entender las cosas, no nos vale.
Y de hecho, a mí me parece también increíble que se pueda hablar de tirar la temporada porque, bueno, pues en la Euroliga no tienes nada que hacer, salvo estar entre los 14 primeros, que no es mala. Oye, algo es algo, ¿verdad? Y no optar hasta el final en la Liga ACB por llegar a lo más que puedas, que puede ser mientras estés jugando el título. Luego ya te bajarán de allí, pero puede ser. Y esto es así. Y si Baskonia en algún momento, Baskonia como club, como entidad, en algún momento tirase la temporada, no sería nunca más ya Baskonia. Nunca. Y yo creo que eso también lo sabe Pablo Laso entrenando y por eso también intenta ganar todos los partidos. Ahora bien, también entiendo que tiene jugadores, bueno, esto lo hemos defendido aquí en este espacio, como dice Juanjo muchas veces. Yo creo que tiene jugadores o varios jugadores importantes para él que ahora mismo son incapaces de tener una concentración durante todo un partido o durante un torneo o lo que sea. Insisto, como concentración de hacer lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacerlo. ¿Vale? En ese sentido. Y tampoco son capaces de entender cuáles son ni sus limitaciones ni lo que necesita el equipo de ellos en marzo. Pero esto es realmente el problema para mí, los dos problemas que tiene ahora el equipo. Ellos son muy buenos haciendo cosas, ¿vale? Pero no saben hacerlas en el momento o no quieren hacerlas en el momento indicado y en el, pues eso, ¿no? En lo que hay que hacer para el equipo. Ellos hacen muchas veces para lo que creen ellos que necesita el equipo. Por eso está el entrenador. Es el que sabe lo que necesita el equipo, pero no son capaces de entenderlo. Entonces, hay cosas que hacen por acción o por omisión que acaban fastidiando al resto del equipo. Quizá no tanto a ellos, pero sí al resto. Yo creo que eso es lo que se queja Pablo. Ahora voy a la otra versión. Pablo no es entrenador para este tipo de jugadores. No los entiende. No los entiende. Entiende jugadores que dicen, saben jugar y vamos a hacer esto, y lo hacen, y lo ejecutan. Y lo ejecutan de la mejor manera posible, en el mejor momento posible. Pero no sabe encontrar ese punto. Y yo creo que aquí lo leíamos a Carlos. O sea, tiene ahora mismo un problema de el entrenador aceptar a esos jugadores y esos jugadores aceptar a este tipo de entrenador. Y cuando se aceptan y se comprenden, tiene razón Juanjo, el equipo juega y el equipo se convierte en un equipo muy competitivo. Pero cuando cada uno hace su guerra, el entrenador por su lado, porque quiere una cosa, el jugador que entiende que necesita otra cosa, pues pasa el final de Breogán. Marcus tirando de lo que tengo ahora, la mano caliente, dame el balón. Cavarrot diciendo, aquí lo importante soy yo, ¿no? Y he venido a remontar el partido yo y hasta ahora lo he remontado, ¿no? Y yo encuentro también que Pablo al final acaba no jugando con los jugadores que no le hacen caso. O sea, por eso yo creo que juega sin bases y por eso que creo que durante muchos momentos juega sin pivots. Aparte que eso no le viene mal al partido o no le viene mal al resultado, más que al partido, al resultado. Pero creo que también juega con eso. Pero es que Pablo tiene que ganar y entonces tiene que sacar a los jugadores que más le pueden hacer o lo más le pueden ganar. Y tiene que correr el riesgo de que a veces pues mande una cosa y gane otra. Eso es lo que yo creo, que esa es una situación muy complicada de solucionar ahora, en abril. A abril. ¿Vale?
Es muy difícil.
Yo creo que es complicadísima. De hecho, es una situación que yo creo que arrastras durante toda la temporada y que al final llega un momento en que, ante la imposibilidad de solucionarla, tratas de convivir con ella.
Claro.
Cuando los resultados acompañan, digamos que es más llevadero. Pero es que no acompañan. Y bueno, yo hay una serie de victorias, de derrotas de estas últimas semanas que a mí me mosquean. O sea, a mí la derrota de Berlín, cuando tú tenías la opción, digamos, ante el colista de la clasificación de la Euroliga, tenías la posibilidad de mantener, digamos, de acercarte un poco a ese décimo puesto. Y que das una imagen tan desesperante y tan desoladora, a mí es que me deja, aparte de digamos, de la amargura, a mí me deja una sombra de sospecha. Y la de Lugo sucede más de lo mismo. Entonces, aquí este viejo de este axioma que se suele utilizar tanto en Estados Unidos, que el balón no miente, pues no. Y además, los equipos de baloncesto en general, o sea, son un libro abierto. O sea,
sí, y va a ser el tiempo.
Es muy difícil, digamos, esconder o tapar ciertas, pues bueno, ciertas tensiones a veces, ciertos desencuentros. A ver, que esto no va de somos buenos amiguetes y nos llevamos muy bien
y
somos fantásticos jugadores.
No,
o sea, un equipo ganador tiene sus tensiones internas.
Momentos en que los jugadores dicen, ahora voy a tirar yo por la calle del medio.
Mira, en el famoso reportaje de Jordan, que nos tragamos todos en Netflix hace ya unos, pues ya un par de años, no sé quién, no me acuerdo quién decía eso de, no sé quién decía aquello de, bueno, lo que más le importa a un jugador son el playing time y stats, sí. O sea, el tiempo de juego y las estadísticas.
Correcto.
Y eso es una verdad como un templo. Y al entrenador le quiere ganar. Quiere ganar.
Y le da igual el tiempo.
Entonces, esto va de hacer confluir esos intereses hacia un objetivo común. O sea, y ahora mismo el Baskonia como equipo está extraviando un poco ese objetivo.
En un contexto ahora, en el baloncesto europeo, o sea, este es el contexto particular de la temporada, ¿no? Estás en Euroliga, pues que no has podido llegar a estar a mitad de tabla, que es más o menos el décimo puesto. En una tendencia en la que, bueno, el año pasado estuviste en playoff, ¿no? Pero, bueno, una tendencia que va a menos de Final Four, ¿no? Que teníamos a estar entre los 10 primeros, evidentemente, por lo que ya hemos comentado. Y de repente, claro, como un contrato acaba, aunque Baskonia ya afirmó que firmó, valga esta mini redundancia, ¿no?, los 10 años siguientes con la Euroliga, pues que aprovechando que acaba ese contrato, la FIBA, loca, ¿no?, por hacerse con todo el baloncesto europeo y especialmente el profesional en la punta de todo ello, pues ha puesto en marcha su buen rollito con la NBA para desestabilizar, o no lo sé. ¿Cómo veis esta situación? Así de inicio, porque en principio la rueda de prensa es una, para mí, presentación de intenciones, ¿no? O sea, yo soy NBA, quiero ir a Europa porque tengo el dinero y la intención. Mi socio va a ser, en principio, la FIBA. Aunque Montejunas dijo que habían hablado 10 días antes de esa rueda de prensa, pero no contaron con ellos para la rueda de prensa.
Yo, yo hace 25 años, que todos éramos más jóvenes, veíamos aquella rebeldía por parte de los principales clubes de la, no todos, de la Euroliga. Recordemos que no todo el mundo se tiró al monte, se lanzó al monte.
No, recuerda, Panathinaikos, Maccabi y CSKA son los que se quedaron.
No, pero el CSKA no era nadie, como quien dice entonces. Uh-huh. Tampoco estaba el Efes, creo recordar. Al Baskonia entonces hay que halagarle siempre esa voluntad, digamos, de arriesgar proyecto para...
Sí, sí, de elegir.
En busca de un futuro nuevo, ¿no? De un escenario distinto en el que los clubes pudieran... Entonces aquello era muy romántico y era... Y lo que pasa es que 25 años después este tipo de cosas ahora ya te lo tomas con un poco más de... No digo de resignación, pero bueno, eres más frío un poco en los análisis, lo cual igual es también más conveniente para nuestro trabajo. Para empezar, yo creo que yo hablo un poco de la escenificación. El hecho de que el hombre más poderoso del mundo del baloncesto, que es Adam Silver, se siente en Nueva York, al lado del secretario general de la FIBA, y responda, y bueno, haga su speech y responda a preguntas de periodistas, que para algo parece que al otro lado del Atlántico parece que para algo sirven. Es un golazo por toda la escuadra a la Euroliga. O sea, la imagen es un golazo. Entonces, bueno, el partido no se ha acabado, pero el primer gol es de ellos, de la FIBA, especialmente. Ante eso, ¿con qué contraataca la Euroliga? Lejos de, yo que sé, convocar a toda la prensa europea a una rueda de prensa, que hoy en día se puede hacer y se ha hecho. Yo recuerdo, ruedas de prensa previas a Final Four y demás, en las que Jordi Bertomeu atendía por vía digital,
sí.
A diferentes periodistas. A lo que responde la Euroliga es con una entrevista de Motiejunas al equipo. Bueno, el equipo es uno de los diarios más deportivos más importantes del continente, y además el periodista es un periodista plenamente acreditado. A mí me parece la respuesta escasa. Pero me imagino que esto es parte, digamos, de un partido más largo que acaba de comenzar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la FIBA se ha apuntado un tanto, se ha arrimado y a esa NBA que ha buscado, digamos, el entendimiento con la Euroliga en su momento, y la Euroliga le ha dicho que no, porque es que no quiere entregar el negocio, porque esto va de entregar las llaves, esto va de eso. Adam Silver, que desde luego no es Donald Trump, pero su ambición es similar. Y la NBA lo que quiere es el negocio para ellos y gestionarlo ellos. Entonces, es una situación muy interesante. Lo que pasa es que yo creo que pone un poco en jaque la unidad de la Euroliga, de los clubes propietarios, ¿no? Y al mismo tiempo obliga un poco a la Euroliga a, digamos, a igual cambiar, modificar un tanto sus estrategias para igual lograr ser el ojito derecho de Adam Silver.
Ya, hombre, está claro.
Porque de momento parece ser que es la FIBA. Yo creo que también la NBA, pues no creo que sean tan... sus gafas estén tan mal graduadas para no ver que el negocio importante y explotable en Europa ahora mismo es la Euroliga. Y también es cierto, yo recuerdo, el otro día yo revisaba una entrevista que hizo, que dio Héctor y Messina hace un tiempo, en la cual decía que, que en su momento la Euroliga perdió una gran oportunidad de convertirse un poco en la liga de formación, ¿no? o en la plataforma, digamos, de formación o de promoción.
La liga de desarrollo
de la NBA, ¿no? Igual, al final, de alguna forma, antes que perder todo el negocio, a cuenta de, digamos, de enrocarte y atrincherarte, decir, no, nosotros queremos lo nuestro y tal, igual, tal vez por ese camino va. Por ese camino tendría que ir el tema. Lo que pasa es que ahora mismo la sensación es que todos están un poco agazapados, hablando entre ellos. Sí. Y a ver cómo articulamos la estrategia y esperando las hipotéticas deserciones de algunos clubes, porque esa es la madre del cordero.
Es el primer paso.
Si a la Euroliga, si la NBA, FIBA, convence a clubes como Real Madrid o Barcelona,
el Madrid lo tiene convencido,
de marcharse, la Euroliga ya no es la Euroliga.
Olympiacos, Panathinaikos, algún turco.
La Euroliga ya no es la Euroliga. Sería otra historia.
Claro, sería otra cosa, no sería la Euroliga. A ver, el único que apostó desde el primer... Yo no me creía que la NBA iba a pegar el saltito, o al menos hacerlo tan públicamente con esta declaración. El único que dijo que sí era Juanjo. Así que te escucho. Tú tienes línea con Adam.
No, joder, me gustaría. No, pero es una cierta intuición. O sea, yo os pongo mis argumentos claramente. Aquí hay dos. Bueno, primero, esto no es el primer paso.
Bueno, este es el primer paso público.
Ah, bien. Este no es el primer paso. Hay unos cuantos pasos previos para llegar a este primer paso público. Y convencer al secretario general de la FIBA que se siente en Nueva York con la NBA.
Y sin su logo. Sin su logo FIBA allí, ¿eh? Correcto. Solo NBA, ¿eh?
Explicita de alguna manera que ahora mismo el ganador de la partida es la NBA.
Sí.
Bueno, el que va a ganar siempre es la NBA.
La sartén está por el mango.
O sea,
y tiene
ahora menos. Mismo, quien lidera toda esta negociación es la NBA. Vale.
Como quedó expuesto gráficamente en esa rueda de prensa, también. Sí,
eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el argumento de la NBA es por ser breve, para mí. O sea, yo creo que la NBA, además de que es un negocio como el de la Euroliga, y además de que es un negocio como el de la FIBA, porque la FIBA, no nos olvidemos que esto no es una asociación sin ánimo de lucro, aquí hay mucha pasta por medio, ¿vale? Porque la FIBA tiene sus patrocinadores, tiene sus competiciones, tiene sus rendimientos económicos de sus competiciones, que algunas le dan poco dinero y otras le dan mucho dinero. ¿Vale?
Selecciones,
mundiales,
mucho,
etcétera. ¿Vale? Aquí hay, digamos, hay como dos planos. Hay un plano económico y un plano deportivo. En el plano económico, la NBA yo creo que lo tiene bastante claro. El único continente donde ahora mismo no tiene una presencia estable es Europa. El resto tiene presencia estable, de una u otra manera. Tiene presencia estable, lo tiene en Australia, lo tiene en África, de una manera muy, muy limitada, pero está en África. O sea, tiene un negocio estable en prácticamente todos los continentes. En el único en donde no tiene algo muy, muy, muy estable es en Europa, precisamente donde está la mejor competición. Con lo cual, si es a nivel de mercado, a por el mercado. Es una organización pensada en mercados, una organización desde el marketing, no es una negociación que tiene
tiburón.
El baloncesto, dos aros y un balón es meramente...
Es el medio para llegar.
Es una excusa, vamos. Entonces, y evidentemente entiende también que hay un potencial en el mercado europeo porque, claro, a raíz de un poco de cómo el proyecto Euroliga crece, dice, no, mira, aquí hay dinero. Hay dinero porque hay una competición que realmente también es privada, que también tiene resultados económicos, que tiene dinero. Y encima, entramos en el segundo plano, hay una parte deportiva que es muy atractiva. ¿Por qué? Porque es la mejor competición después de la NBA. Esto es una obviedad. Es una obviedad. Y estaría listón la Euroliga, estaría listón de un mundial de baloncesto FIBA. Probablemente. Uh-huh. La NBA tiene un problema muy grave ahora mismo, que es de talento de jugadores. O sea, correcto. Sus mejores jugadores hoy en día son jugadores no americanos.
Eso es. Formados aquí.
Y muchos de ellos son europeos. La mayor parte de ellos son europeos.
Eso es.
Entonces, la NBA tiene un problema de talento muy grave. O sea, no hay... aquellos que estamos un poco pirados, si tú ves la liga universitaria, te das cuenta de que no hay tanto talento como había hace años y que precisamente el juego de muchas universidades americanas es un juego europeo, tal cual. Entonces, a la NBA le interesa, de alguna manera, también, no digo que controlar, pero sí tener una especie de... una observación mucho más exhaustiva de qué pasa con el talento en Europa, porque al final tiene que alimentar a la NBA, tiene que alimentar a los equipos de la NBA. Entonces aquí es evidente que la NBA tiene intereses en ambos lados y lo está trabajando y lo iba trabajando tiempo y más, y yo creo que cada vez va a venir con más fuerza. Evidentemente aquí el problema va a ser como algo como bastante europeo. Yo no soy muy experto en historia, ¿no? Pero es eso, las deserciones, ¿no?
Claro.
Aquí va a estar
bueno, pero clave. Es que para va a estar la NBA, además, la NBA para tener un desembarco claro y límpido, digamos, en Europa, tiene que debilitar de alguna forma la Euroliga. La Euroliga desde hace ya un tiempo está buscando, digamos, alternativas a... bueno, esto llega en un momento en el que la Euroliga tiene preparado o aspira a ampliar su número de clubes participantes, también aspira a establecer un control económico de su competición. ¿Por qué? Porque digamos que hay una sensación o un reconocimiento más o menos explícito de que el baloncesto en Europa es deficitario, de que no se gana dinero esto, de que hay una serie de gente, de magnates, de gente muy adinerada que pone la pasta, o que hay clubes que están apoyados, más o menos apoyados, por el dinero del fútbol.
O por el dinero público.
O el dinero público. O por ambos. También, pero claro, la NBA llega a este escenario, ve la situación y dice, esto es muy fácil, esto es cuestión de tiempo. La Euroliga está buscando, bueno, y de hecho ya... está dando pasos hacia una mayor búsqueda de financiación a través, por ejemplo, de la búsqueda del dinero de Oriente.
Claro.
O sea, que la Final Four se dispute en Abu Dhabi durante las próximas 3 temporadas responde a un criterio económico muy claro. O sea, es que la diferencia es que vas a ingresar 20 millones de dólares por cada una de ellas. Entonces, luego... más pronto que tarde se está ya, digamos, se culminará el proceso de entrada de un club de Dubái a la Euroliga. O sea, eso no nos quepa la menor duda. Han empezado por la Liga Adriática para, digamos, taparnos un poco para que esto no sea demasiado escandaloso. Vale. Pero y esos son movimientos que responden a una búsqueda de nichos económicos. Porque realmente es muy difícil, digamos, explotar, ir más allá, subir el techo ahora mismo de los clubes en su propio territorio. Es muy complicado. Fíjate el Baskonia. Si es que el Baskonia... ¿puedes meter más gente en el pabellón? Pues quizás sí, pero es que estás en el límite. Es una cuestión demográfica. Y económico también. Pues porque también estás en un entorno y en un mercado limitado, una ciudad pequeña y un territorio, digamos, también pequeño. Esa es tu realidad.
Y con mucha bueno, competencia en otros deportes.
Y yo creo que además habría que ver bueno, de alguna forma cuál es el posicionamiento o la situación del Baskonia en toda esta guerra. Yo creo que es la de mantenerse, digamos, fiel a lo que contribuyó a fundar hace 25 años.
Eso es.
Pero bueno,
a mí me parece que es la carta de
el dinero es voluble, o sea,
sí, claro, no, hombre,
hay
claro.
hay alguna digamos alguna manera, alguna forma de convencer al NBA de que Vitoria y el Baskonia pueden ser un proyecto
atractivo.
Buscando el otro giro, desde luego no somos París, no somos Múnich, no somos Barcelona ni Madrid
ni Estambul,
pero
ni
bueno,
siquiera Milán
igual,
pero sin embargo está Asbel, que con Tony Parker seguro que mete alguna baza, ¿no?
Yo una cosa, un poco apuntando, porque este tema me apasiona bastante.
Hombre, es chulísimo.
No es un problema de nichos, es todo lo contrario. Es un problema global. O sea, el reto de la Euroliga estratégico es poder llegar a todo el mundo y que sea un producto atractivo alternativo a la NBA. Es decir, que la gente en todo el mundo diga,
si bueno, no veo
pues
NBA,
igual no veo NBA, pero
veo Europa,
pero igual puedo
porque
ver
tiene otras características.
Sí, igual puedo ver un Fenerbahce Olympiacos, ¿no? Y que, bueno, tampoco conozco a mucha gente, pero tiene buena pinta. Al que le gusta el baloncesto y al que puede ver el producto de Euroliga como un producto atractivo. Yo creo que es un problema global. ¿Cuál es el problema en este caso? que evidentemente, aunque, o sea, que la tiene más dificultad la Euroliga en encontrar ese atractivo global que la NBA, porque la NBA ya lo tiene. La NBA ya lo tiene. La NBA
ya lo consiguió.
Mismo solamente es llegar y poner a disposición de la FIBA y de los díscolos de la plataforma.
Su nombre.
Aquí estoy.
Su nombre.
Aquí estamos. ¿Qué quieres? Tenemos que
y eso llama.
Tenemos la NBC, y eso la ESPN, llama. Tenemos la aplicación del móvil, tenemos la web. ¿Qué quieres?
Amazon ahora mismo también.
Sí, o lo que sea. Entonces, es un tema de globalidad. ¿Cuál es un poco la no sé si digamos la estrategia? Que yo creo que la NBA es tremendamente ambiciosa porque siempre lo ha sido y no va a dejar de serlo. Y en la Euroliga, yo creo que sí. Para mí la Euroliga ha ido a resolver el problema a corto plazo, por mucho que haya contrato de 10 años con ICG, creo que es. Ha ido a corto plazo, ¿no? Pájaro en mano y ciento volando, es decir, lo que ven en el Abu Dhabi, pero creo que no tiene esta visión global. No la tiene, o tiene muchas dificultades para tener esta visión global. Entonces, no sé si van a estar condenados a entenderse. Estaría bien que se entendieran. Lo que sí que es verdad, en que en pelear a lo global, es decir, ir al mercado de todo el mundo para tener un producto que sea atractivo en todos los lados, tiene la de ganar la NBA y la FIBA y no tiene la de ganar la Euroliga. Así de claro. Porque además la FIBA también tiene la globalidad. ¿Por qué? Porque cuando hay una ventana, se para todo el mundo del baloncesto. Entero. Entero. Porque en el mismo momento de ventanas está la clasificación de la Copa de Europa, de la América, de África, de China, todo el mundo para. Y la FIBA ya tiene también esa, en pequeñitos trozos, pero está en todo el mundo. Entonces, creo que el problema lo ha tenido la Euroliga no quiero decir de incapacidad porque no es verdad, pero sí de la dificultad de acceder a un mercado global que la NBA lo tiene. La NBA lo tiene. Y a la NBA le viene de perlas. La NBA tiene además un problema, y insisto, deportivo añadido, y es que su segunda liga es una patraña. No vale para nada. Y los equipos necesitan que esos jugadores que cada día captan más, y encima con el problema antes, que viene con la liga universitaria, que están empezando a fichar, o sea, a poner dinero que antes no se podía, aunque lo escondían de otra manera.
Sí, sí, sí.
Los equipos de la NBA necesitan tener a jugadores preparados para jugar en sus equipos. Si van con la segunda liga de la NBA, es imposible, porque no progresan. No progresan, porque la competición es una castaña. Ahora, tener a un jugador jugando en un equipo de Euroliga una temporada controlado y acordado entre una franquicia de NBA y su equipo asociado, por así decirlo, es fantástico. Es fantástico, porque tienes un jugador y dices, no lo tengo que entrenar, lo entrenan allí, sé que van a competir y demás. Esa es la gran ventaja que va a tener la...
Yo creo que es la ventaja principal que busca, más que sacar dinero de Europa.
¿Tiene? Hombre, sí que es cierto que hay...
Que el leitmotiv es ese.
Sí, sí, sí que es cierto que hay, para NBA, hay acceso a mercados económicos europeos muy importantes, ¿eh? O sea, conseguir...
A través del baloncesto, Mercedes, pero no por el baloncesto. No,
claro, claro.
Exclusivamente claro. Del baloncesto. Claro. No que el baloncesto saque esos 3.000 millones que dice una agencia que se pueden sacar anuales del baloncesto europeo, sino porque... Creo que ahí entran más cosas, ¿no? La revalorización de jugadores, entran muchas cosas ahí que a ellos les puede valer como inversión.
Y hay una cosa muy importante también, que yo creo que también hay que entenderla, ¿vale? La Euroliga parece que compite con la NBA. La NBA no compite con la Euroliga. La NBA compite con la Champions.
Eso es.
Y va a competir con el campeonato del mundo del atletismo y la competición es diferente. Bueno, yo lo que quiero es que Heineken, en vez de que ponga la pasta en la Champions, la ponga la pasta en la NBA.
Eso es.
Esa es la diferencia.
Y de hecho les va a entrar también en el mundo del fútbol o a través de los equipos de fútbol,
claro.
Donde es más fácil también tener más posibilidad económica y también más fácil de llegar a más aficionados porque el fútbol ya los tiene.
Y acabo ya. Y la guerra de ciudades. Ya está. La guerra de ciudades. Así de claro. Todos los proyectos tienen ciudades globales.
El tema que yo veo aquí, que es que es una sociedad culturalmente, la NBA, distinta a lo que hay en Europa, que dentro de Europa ya cada equipo y cada país ya culturalmente es muy diferente. Y operar ahí en la propia Euroliga ya sabemos que esos 12 o 13 dueños tela para llegar a acuerdos. De hecho, claro, irse a Dubái es precisamente producto de aquí tenemos una competición de la leche y no ganamos un duro los demás, ¿no? Y nosotros venga a poner, y bueno, pues vamos a buscar otros mercados, ¿no? Y yo creo que eso la NBA no, lo va a llevar un poco mal, eso de que cada uno tenga un voto. Eso de que cada uno tenga un voto y además sea un voto que a veces sea por fastidiarte a ti, es muy europeo estas cosas, ¿no? De pues tú votas eso y yo lo contrario, porque me llevo mal contigo o porque me llevo hace mil años mal contigo, ¿sabes? ¡Ostras! No sé cómo va eso. Y luego también tampoco sé cómo sería, en el caso de entrar, esa retirada de la NBA. Eso es decir, uff, esto es un galimatías, yo ya no quiero saber nada de aquí. No sé, quedaría todo en manos de la FIBA, que es al finalmente la que dice, estupendo, que es lo que quería, ¿no? Bueno, queda un poco tierra quemada. Bueno, ya lo intentaremos arreglar. Pero a mí me da un poco ese miedo. Que estamos en un mundo global y que lo mismo que pues se partió en su día, ¿no? Hace 25 años, se puede volver a partir ahora mismo por otras circunstancias. La pena es esa, que hasta ahora estaba Baskonia. Y si sigue por la NBA, pues parece que Baskonia no va a pertenecer a esa élite de por sí. Y por eso yo creo que José rápidamente ha decidido de nuevo, oye, yo soy fiel a estos 25 años, lo anunció el primero, hizo su celebración de los 25 años y trajo además a Bodiroga aquí para decirle que estamos encantadísimos y que está nuestro futuro y que vamos con ella a muerte.
Yo creo que entonces, yo también recuerdo que poco antes de la escisión de la Euroliga con la FIBA, Baskonia y Vitoria habían pedido una Final Four.
Sí.
Y estaba asignada y estábamos todos encantadísimos,
sí, 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 eso es verdad,
y comprometidos con el proyecto, verdad. Hasta ver, que, bueno,
ya sabes que
otros intereses pudieron más.
Hay muchos equipos que probablemente estén con la Euroliga, pero ahora están callados, ¿eh? Por si acaso, por si acaso.
Bueno, es que todo el mundo está callado.
Eso es.
No, y no es porque nosotros no pidamos, digamos, opinión.
Eso te iba a decir, que yo ya
he una postura. Todo el mundo está callado.
No. O sea, ahora mismo la frase es, no hay comentarios ahora.
Yo creo que todos estamos detrás de esa entrevista al equipo de Montijunas y poco más.
Ay, bueno, lo que nos va a dar vueltas es esto. Bueno, a falta de resultados, pues esto todavía. Bueno, que igual ahora se callan durante tres meses, ¿eh? Y aquí no se vuelve a hablar de esta historia, pero
la cuestión es, digamos, cuál es el timeline, ¿no?
Eso es.
Del desembarco, ¿no? Realmente cuáles son los pasos y cuándo se van a dar y hasta qué punto y qué punto de maduración tiene que ir, ¿no?
Y el efecto dominó que produzca cuando el primer equipo diga me voy con FIBA NBA, y ese efecto dominó hasta dónde va a llegar, ¿no? Y hasta qué profundo va a entrar ese rejonazo, ¿no? De la FIBA y la NBA. Vale. Carlos de la Rucea, gracias. Juanjo Brizuela,
gracias a vosotros.
En siete días más. A ver si mejor. Adiós.